Vivitos y sonando, después de no sé de cuánto tiempo, Tita. ¿Hace cuánto que no viene Mariana?
Meses. Me arriesgo a decir meses.
Mariana. Hace mucho, estaba perdida, pero he vuelto.
Mariana Joffre, bióloga, columnista de La Búsqueda, especialista en muchas cosas, pero una de las cosas que más le interesa son los anuros, los anfibios. Sí. ¿Sabías eso, Tita?
Sí, lo habías comentado.
Y hace la columna de Vivitos y Sonando. ¿Qué es Vivitos y Sonando? Porque creo que es la segunda o tercera vez que la hacemos este año. ¿Qué es Vivitos y Sonando? Son aprovechándonos de los sonidos y de que es un programa de radio, metemos un sonido que despierta curiosidad por algún lado. Y hoy, Mariana, ¿qué sonidos te despiertan curiosidad?
¿Cómo les va primero a toda la audiencia? Primero vamos a escuchar dos series de sonidos. Bien. Y después charlamos.
Bueno. ¿Fue eso, Mariana?
Bueno, ahí escuchamos, no sé si pudieron diferenciar, hubo dos series similares, obviamente son sonidos humanos. Uh-huh. ¿Sí? Estos sonidos los saqué de un experimento que se hizo para determinar si los sonidos no verbales humanos podían ser reconocidos indistintamente por culturas diferentes.
Ajá, por ejemplo,
Claro, ese se siente, que no es muy occidental, digamos, pero ¿cómo se hizo el experimento? Se hizo en dos grupos culturales, uno era ingleses, europeos, originarios de Inglaterra, y el otro grupo era de una tribu africana de Namibia, que son los Himba.
Sí.
Los Himba son nómades, y seminómades, y no tienen ningún contacto con la cultura occidental. ¿Sí? Hay algunas tribus que están cercanas a algunas ciudades, pero los más alejados no tienen contacto con ninguna otra cultura, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Otra cosa curiosa que dice el trabajo es que no cuentan la edad. ¿Sí? Cosas, si bien aislados culturalmente.
Tienen otra cultura.
Sí. Bien diferenciados culturalmente los occidentales europeos con que
de otra forma.
Sí. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Se tomaron en realidad dos grupos de ingleses y dos grupos de Himba, adultos, y se les hizo escuchar una pequeña historia, ¿sí? Una historia que decía, por ejemplo, usted se encuentra con un león en medio de la selva.
Ajá.
O se muere un pariente muy cercano.
Está bien.
Entonces después se les hacía escuchar dos sonidos y se les preguntaba qué sonido usted relaciona con la historia que acaba de escuchar.
Ajá.
O sea, se murió un pariente cercano, ¿qué sonido usted emitiría o se relaciona con esa situación?
Está bien.
Y tenían que elegir entre dos sonidos. Uno era un sonido acorde al sentimiento que expresaba la historia.
Uh-huh.
Y el otro era un distractor, cualquier cosa.
Uh-huh.
Entonces, a un grupo de ingleses se les hizo escuchar y elegir entre sonidos producidos por ingleses.
Está bien.
Y a otro grupo, entre sonidos realizados por la tribu Himba.
Ajá.
Y al revés, a un grupo de Himba, sonidos hechos por ingleses, y al otro grupo de Himba, sonidos hechos por Himba. Y midieron, era un sistema de computadoras donde tenían que apretar un mouse u otro.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, lo que medían era cuántos aciertos tenía cada grupo al escuchar los sonidos emitidos por nativos de su misma cultura o por la otra. Bueno.
Un diseño simple.
Sí, bastante simple. En realidad era un poco más complicado porque es un diseño que está derivado, el mismo diseño que han utilizado investigadores para ver expresiones faciales. Y con expresiones faciales hacían elegir entre tres, pero acá se complicaba mucho con los sonidos, entonces se eligió
dos.
Más con la complicación de los Himba, que obviamente hablaban otro idioma y era complicado comunicarse.
Sí,
¿Qué se descubrió?
Qué interesante.
¿No?
Qué desafío.
Bastante interesante.
A ver.
se vio que ciertas vocalizaciones relacionadas con emociones básicas, como por ejemplo enojo, miedo, disgusto, alegría, tristeza y sorpresa, eran identificadas de la misma manera.
Repetilas, por las dos culturas.
Por ingleses y jimbas. E indistintamente desde donde provenía el estímulo.
Repetí,
¿no?
¿Cuáles son esas
vocalizaciones? Enojo, miedo, disgusto, tristeza, sorpresa y alegría. Ajá. En general, estas emociones se denominan emociones básicas, sí. Y en general la mayoría son negativas, excepto la alegría. Alegría, que es el sonido era una risa.
Está bien.
¿Sí? Uh-huh. Esa es la única positiva que era reconocida indistintamente. Uh-huh. Otro set de emociones que eran positivas, por ejemplo, logro, triunfo, alivio y placer, no fueron reconocidas de igual manera.
Ajá.
¿Sí? Los ingleses no podían reconocer las de los jimba y al revés, los jimba no podían reconocer la de los ingleses. ¿Sí?
Sí.
Entonces, bueno, es interesante esto de que la única positiva relacionada es que podía ser reconocida era la risa.
La risa. Uh-huh.
¿Sí? El sonido.
Es como una especie de memoria colectiva que se va construyendo que te lleva a reconocer eso.
No, para mí es al revés.
Bueno, a ver. Claro,
mátense.
No. Bien, matémonos.
No.
Ahora van a poner cultura y genes. La discusión de siempre. Cultura y genes. Vamos.
No sé si los investigadores son
yo voy a mediar. ¿Puedo mediar?
No te necesitamos. Podemos pelear solas las mujeres.
No me lo habían dicho eso.
Sí, vale.
Así tan duramente.
Disculpame.
Ok, los dejo. Iván, tenés Deep Purple, más de Deep Purple ahí, me voy con vos.
Bueno, estas emociones básicas son aparentemente emociones que aparecieron muy tempranamente en la evolución. Ajá. ¿Sí? Y que no han sido filtradas por el aprendizaje cultural en diferentes culturas, sino bien, que permanecen como emociones básicas y pueden ser reconocidas indistintamente por cualquier grupo de humanos entre sí.
Ah, está. ¿Ves que no nos matamos? Y me explicó y está todo
no,
bien.
Bueno, pero digamos, podemos...
Me perdí una parte y...
Lo que pasa es que podemos meternos en una discusión. ¿Por qué se reconocen como básicas? Uno podría decir, ¿por qué son básicas? ¿Por qué justo esas son básicas? ¿Dónde está lo básico? Claro, no. Me imagino que... A ver... ¿Dónde está lo básico de la risa? ¿En qué? ¿En qué parte del genoma está como básico?
Pero las cuestiones básicas, esto, el miedo, el
eso
disgusto,
sí, lo entiendo.
Esta cuestión de preservar la supervivencia en situaciones de riesgo, ¿no?
Sí, acá me gustaría hacer un comentario al respecto. Hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de algo, con su historia evolutiva, que es no digo más fácil, pero resulta ser menos engorroso, al menos. Hay formas, diferentes formas de acceder y contrastar propuestas o hipótesis. Cuando, por ejemplo, uno tiene los huesos de un fósil, medidas particulares en donde dicen, bueno, están todas vinculadas de alguna manera estas medidas para ciertas características del animal o de la planta, y estas son muy diferentes en otras características, por lo tanto, esto es una rama evolutiva y esto es otra cosa. Ahora, con el miedo se asume que es algo muy básico, se asume, y con buenos motivos se asume, que es muy básico, pero no se sabe, digamos, todo apunta a que es una emoción básica. Nadie la va a discutir,
pero
es imposible ponerlo a prueba, a no ser que empecemos a rascar y rascar y rascar, que no entiendo que hay algunas experiencias.
Una apreciación que hace el trabajo, es que no se han hecho este tipo de estudios entre hombres y monos, por ejemplo.
Ah,
lo cual sería interesante para ver si esa raíz de sonidos comunes significan lo mismo en dos especies diferentes.
Está bien.
Sí,
está
que
bien.
Tienen obviamente una gran relación evolutiva.
Pero claro.
Interesante, a mí me extrañó que no hubiera, realmente hubiera pensado que...
Ahora, podría ser que dado que hay un proceso cultural en el medio, ¿sí? Distinto inclusive al de los chimpancés, por ejemplo, en los seres humanos, las señales de miedo, estas vocalizaciones vinculadas a emociones básicas, también sean distintas y por lo tanto incomparables. porque
sí, sí,
¿no?
Puede suceder.
Digamos, mostrar los dientes para nosotros significa una cosa y para
bueno,
los chimpancés
ellos dicen que no, ellos dicen que ellos hipotetizan que debe ser lo mismo.
Que debe ser lo mismo.
Una cosa,
bien.
No las volvimos a escuchar.
¿Las volvemos
podemos
a escuchar?
Volver a escucharlas separadas, podemos escuchar la primera parar y después la segunda. Esas eran vocalizaciones de ingleses europeos. Ahora escuchemos la segunda, que es la de los Himba.
A ver.
Se pueden apreciar algunas diferencias.
Sí, se pueden
¿no?
apreciar. Pero todos reconocemos la risa.
La risa, claro.
La risa sí se pudo reconocer.
Habría que...
Pero hay otras que es difícil decir, bueno, esto es...
Habría que prestar atención para las otras,
claro,
para las otras
claro,
vocalizaciones.
Claro.
Siempre me pregunto, estuve viendo que estas personas han investigado otros temas similares. Parece un campo cada vez más, no sé si vos pensás lo mismo que yo, Manuel, parece un campo cada vez más en desarrollo, estos de con mayor desarrollo, de estos estudios interculturales, pero con una aproximación diferente, porque no estamos midiendo genes, no hacemos DNA mitocondrial, no vamos a ver marcadores genéticos o moleculares. Es una mirada acerca de... Está bien, ¿no? Extraída con estas herramientas sumamente cuantitativas. De la métrica, ¿no? ¿Cuántas veces seleccionó? Pero me parece interesante porque cada vez que hay como cierto grado de refinamiento, cada vez mayor grado de refinamiento en este tipo de análisis, a mí no me dejan satisfecho por ahí las conclusiones en general. Pero esto de...
Yo me quedé pensando en el tema de lo cultural, me llevaron por el tema de los genes.
Sí.
Bien, es como...
Bueno,
lo discutiría.
A mí me
me parece sumamente
interesante porque va, ¿sabes? Lo que me gusta de esto es que va a una pregunta de fondo. Con una idea, con un preconcepto, con una preconcepción acerca de lo que es básico.
Lo otro muy rescatable es la sencillez, ¿no? Del planteo experimental, que es bastante, bastante sencillo, ¿no?
Gracias, Mariana.
De nada, hasta la
próxima.
Muchas
gracias. No nos va a anticipar nada, por supuesto.
¿Anticipas?
Tengo varias cosas. No es que no he venido porque no tenía material.
Ya lo sabemos.
Así que
es que esto de la mujer y la ciencia.
Sí, claro, más vale.
Claro.
Yo le cambio el lugar.
¿Quieren que les anticipe?
Dale, sí, anticipanos.
Bueno, la próxima vamos a hablar de chanchos que tosen.
El famoso chancho tosedor.
Sí. ¿El
chancho tosedor? Le hará falta antibiótico a ese chancho.
Va, te comienzo el antibiótico, le vamos a dar un caramelito.
Vamos a la pausa y ya volvemos.